En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 57 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Santi Cañizares, Gonzalo Miró, Miguel Rico, David Sánchez, Dani Senabre, está Pedro Martín. Supongo que está Fouto también en el partidazo.
Supones muy bien.
Supongo muy bien, porque es que te siento, no es que te vea, es que te siento, Fouto. Están en Escocia Rubén y Antoñito Ruiz y está Arauz leyendo los mensajes, los miles de mensajes que recibimos cada noche. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, mira, como por ejemplo este de un aficionado que decía: soy del Atlético y este año estoy disfrutando como hacía tiempo de mi equipo. Así da gusto ir al Metropolitano o sentarse delante de la tele. Sigue así, Cholo. Como madridista me habría parecido una vergüenza que Florentino hubiera ido a un palco a sentarse con gente corrupta y que pide collejas para Vinicius. Desliz inoportuno, que no lo hizo con mala intención, vaya tela. Y Xavi, que si lo ha borrado ya está, manda narices. Ese directivo debería pedir públicamente disculpas a Vinicius. Con lo poco que cuesta pedir perdón y nadie del club ha sido capaz de hacerlo. La imagen del Barça se desmorona cada día que pasa. Me da mucha pena.
Bueno, sí, sí. Alguien del club ha pedido perdón.
Hombre, no. La palabra perdón y disculpas, no.
Ha dicho, no. Si Vinicius me está escuchando...
Ha sido desafortunado,
exacto. Bueno, exacto.
Ha sido como el rey, disculpas, como un tipo rey.
Sí.
Mira,
de mérito.
No, el mérito dijo, lo siento,
no volverá a ocurrir.
Pido perdón.
No tiene nada que ver.
No pido perdón.
Hagamos memoria que no tiene nada que ver.
Pues ya pido perdón yo.
No, tienes que decir, lo siento.
Lo siento.
En nombre del Barça.
Me ha traicionado la memoria. Yo del Barça no opino, he opinado del rey.
Mira, le habría salido más barato a este señor haber pedido disculpas él con un tuit que
claro.
Todo lo que está pasando. Mucho sí. Más barato, porque ha quedado en evidencia.
Ahora lo comentamos, a ver, más mensajes.
Sí, decía otro oyente, la directiva del Barcelona promulgando los valores y la humildad de los que tanto presumen. Y escuchad a otro oyente, cómo no, hablando del Clásico del próximo sábado.
Antes, en la previa del Clásico, se hablaba de si Messi era mejor que Ronaldo, que si Cristiano era mejor que Messi, que si Suárez era mejor que Benzema o Benzema mejor que Suárez. Y ahora de lo único que se habla es de que si Florentino va a ir al palco, que si Florentino no va a ir al palco. Qué triste, qué triste.
Pues sí, bastante triste. Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Hay una noticia del día que yo no sé cómo afrontar.
Yo tampoco.
No tengo
creo que debe ser la misma, que no sé cómo afrontar yo.
Claro,
ni la des.
Que es la candidatura de Carlos Herrera a presidente de la Federación Española de Fútbol.
Por favor, ni la des.
Carlos Herrera, que lo ha confirmado en una entrevista en profundidad con Roberto Gómez. Creo que en Casa de la Morena. O sea, la mezcla Herrera-Roberto Gómez, Casa de la Morena, candidatura a la Federación Española de Fútbol, es difícil de afrontar, pero insisto, como director del programa.
Que lleva dos o tres días vacilando a las 9 de la mañana diciendo van a ser vicepresidente mío Roberto Gómez. Pero es que van medios serios y lo publican como noticia seria.
Claro,
estoy flipando, pero flipando.
Pero que lo ha publicado la agencia EFE, lo ha publicado ABC,
el Marca, claro.
Todo esto demuestra que por el clickbait publicamos lo que haga falta. Si hay un pinchazo, públicalo. Da igual lo que sea.
Lectores entrando a comentarlo en serio. O sea, hay veces que dan ganas de abandonar España. O sea, decir, no, esto es imposible. O sea, si mis compañeros de profesión publican esto como algo serio, yo no soy de esta profesión. O sea, es que están todos mal de la cabeza.
Sí, pero una cosa, la agencia EFE no creo que busque pinchazos, ¿no? Eso lo cara de
las... Es rarísimo, es rarísimo. ¿Quién ha escrito el teletipo? Ahora va a ser
Roberto Morales.
Morales,
nos estará matando. Pero de verdad, yo claro, es que me mandan los sonidos de Carlos Herrera, bueno, y esto y tal. ¿Y qué hacemos con esto? O sea,
por reírnos y pasar
claro. tomando el pelo un poquito.
Es un vacilón.
Se podría explicar de otra manera, diciendo, oye, pues Carlos Herrera se toma pitorreo su posible candidatura, tal.
Pero Carlos Herrera sigue bromeando con su candidatura, claro. Tal, no sé qué, el candidato que nadie esperaba, jajaja. Con emoticonos, pero es que...
Lo que dice Paco es la manera de interpretarlo, que es seria, que es como si fuera una noticia rara.
Dicho lo cual, el mañana por la mañana seguirá diciendo que
claro,
esto va en serio.
Claro, sí,
claro,
sí,
es claro. Que él lo va a seguir diciendo.
Le va a desmentir, como digas algo.
Claro, pero es Herrera, hay que conocer el humor de Herrera. Como se acabe presentando, ya verás. Vamos a zamparnos nuestras palabras. Mañana por la mañana. ¿Te imaginas?
Bueno, hombre, pues, me imagino que el hecho de que la COPE no esté confirmando la noticia hará reflexionar al resto de medios de comunicación.
No lo sé. Yo, desde ¿no? luego, no la puedo confirmar.
También nos han llamado otros medios, Juanma, y para ver si era verdad... Y no lo han publicado.
Tampoco la puedes desmentir.
Y algún compañero de esta casa me ha preguntado, oye, esto es broma, ¿no? Le digo,
en la misma semana, Alsina ha ganado la etapa reina del Tour de Francia y Herrera se presenta a presidente de la Federación.
Y estamos a miércoles.
Yo que se ponga las pilas, Carma Barceló, porque se está quedando atrás, que vamos. Ángels Barceló, que se está quedando atrás porque vamos. Es la única que no ha tenido nada así relevante. A ver, del resto. Atlético de Madrid, que están Antonio y Rubén saliendo del campo. Rubén, que has visto el partido desde la posición de comentarista, ¿quieres decir algo del Atlético de Madrid? ¿Te llevas buena impresión del partido, Rubén?
Sí, me llevo, la verdad, me ha parecido un partido divertido, con alternativas, con goles, con ocasiones. Yo creo que el Atleti tiene, no un problema, pero una duda en el lateral izquierdo muy importante. Galán no termina de ser su lateral y Lino y Riquelme para atrás, en los partidos grandes no son capaces de frenar a un extremo del fútbol, del top del fútbol europeo. Y tiene que terminar de encontrar qué quiere hacer el Atlético de Madrid, como ha hecho hoy, por ejemplo, si quiere salir a dominar los partidos, como hemos visto que ha podido hacer, pero cuando iba por detrás en el marcador, o si quiere salir a especular, que es como ha salido al principio del partido.
Sí, pero con Lino... hace más daño del que sufre, ¿eh?
Claro.
Con los demás todavía...
El problema es que para jugar contra el Celtic de Glasgow con Lino, incluso con Riquelme atacando, te vale. Pero y cuando el que te encare sea Rodrigo, bueno, Bernardo Silva...
Con Rodrigo se han visto.
Bueno, pero vamos a ver, es que cuando te encaran esos pasan problemas todos. O sea, es que si así
bueno,
es,
con eso cogemos, precisamente no tuvieron problema en el último
cogemos
partido.
La gente, en el último partido.
Bueno, si cogemos, ya hablamos de la historia, Gañete.
No, la historia, pues, podemos también...
digo que hablamos del presente.
Recrear la historia con el partido.
De todas maneras, Lino va a estar en 10 días, ¿eh? O sea que Lino es una baja hoy, el próximo partido seguramente...
Cuando la gente juega bien por banda, con jugadores de calidad, con talentos en los interiores y en el extremo, sufren todo el mundo. Es verdad que hay quien recupera más posición porque abarca más campo, tiene más piernas, y quizá estos dos chicos pues no son de ese tipo, no tienen esas condiciones. Pero claro, si citáis a los mejores, sufre todo el mundo. Porque sí, yo he visto sufrir a los mejores laterales. A Carvajal hemos visto sufrir con Mbappé, lo que no estaba escrito ahí en París, ¿os acordáis? Por poner un ejemplo. Y todo el mundo sufre cuando tiene gente de ese nivel.
A Javi Galán creo que le pasa un poco lo de Fran García. Que cuando tú los ves en equipos pequeños, dices, ¿cómo mola este tío? ¿Por qué no lo fichará a un equipo grande? Y cuando llega a un equipo grande, le damos palos
Le pasó a Odriozola cuando firmó por el Madrid.
Claro, yo pondría entre paréntesis el partido de Galán, que creo que ha tenido primero la mala suerte de enfrentarse a un equipo que ha hecho un primer tiempo con un ritmo tremendamente intenso y con una efectividad del 200% casi en ocasiones de gol, pero hay que tener en cuenta que Galán, el último partido que fue titular, debió ser el último que jugó con el Celta. O sea, hace ya unos cuantos meses.
Sí, sí, sí.
O sea, que todos los futbolistas necesitan cierta continuidad para encontrar una mejor...
Y hoy, por ejemplo, la jugada
una mejor versión.
En la jugada del gol, el que no cierra el pase, el que no acompaña la jugada es Coque, no es él. Él persigue en todo momento al extremo. Y si el extremo se le mete hacia adentro, evidentemente tiene ventaja si el pase le va por dentro. Es Coque el que no cierra en esa jugada, el que no lee la jugada.
He visto al Monoburgos después del partido, claro, de Movistar, y ha dicho eso.
Claro, y quiero decir que no es fácil, que un error de Coque, no. Pero que sale señalado Galán, porque obviamente es el que sale... que le ganan en la acción, pero Coque es el que puede evitar ese gol y no es
una foto 100% justa.
Bueno, y que es un golazo, o sea, que es de primer toque, que es una pared muy rápida. Sí, sí.
Y,
De un pase muy tenso.
Los dos son dos golazos.
Tremendos. Vamos a ver, y luego estamos hablando de cuál puede ser el defecto del Atlético de Madrid cuando se enfrente a algunos de los mejores equipos del mundo. Hoy el Atlético de Madrid, perdona Rubén, ha hecho un gran partido de fútbol en un campo complicado. Ha tenido muchísima personalidad, ha jugado a mandar, sobre todo sabiendo jugar los 90 minutos, no al fútbol no se juega solo media hora.
Es que lo que te quería decir es eso, que ayer escuché la tertulia del Madrid y Palomar, por ejemplo, decía, me quedo con el optimismo. Y el Atlético de Madrid está, si gana el partido aplazado, empatado en el liderato y en posición de poder ser primero en la Liga de Campeones. O sea, si nos quitamos el árbol de hoy y vemos el bosque es muy bueno.
Pero Rubén, no es solo una cuestión de resultado. O sea, yo creo que aquí hay que poner en valor las sensaciones. Hoy el Atlético de Madrid ha dado la sensación de ser un equipo sólido, un equipo que sabe lo que quiere.
Muy bien al fútbol, la segunda parte.
Claro, y luego el año 2023 te da una estadística que no engaña a nadie. Es la cantidad de goles que lleva marcados.
Pero la tienes a mano esa estadística porque la busco enseguida.
Pero de todas maneras, a la Leti, a mí a veces me parece que le viene bien una banderilla negra. Yo lo he dicho, según le ha metido gol en el minuto 3. Porque entonces ya no ni especula ni nada. O sea, ya va al partido. Y cuando la Leti ataca, es que es un buen equipo cuando ataca.
Bueno, cosa que está intentando hacer ahora y que la lleva, bueno, me refiero ahora, ya desde la segunda vuelta del año pasado, que es salir con el balón jugado desde atrás. Y sabe hacerlo. Es verdad que a veces se toman riesgos, evidentemente todos los equipos que lo intentan toman riesgos, pero tiene los jugadores con la suficiente calidad como para poder jugar de esa manera y sacar rédito.
Y tiene futbolistas arriba que están bendecidos, porque Griezmann está bendecido. El gol que ha metido Morata es, como decía antes Santi, yo que soy un clásico por edad y por convencimiento, no sé cuánto tiempo hacía que no veía un gol de cabeza del calibre del que ha metido.
Si lo ha puesto donde quería, es un golazo.
El remate es buenísimo.
Claro que lo ha puesto donde quería. Sí, David.
De todas maneras, convenimos todos.
¿Por qué siempre dudamos de Morata?
No, porque me daba la sensación, no sabía si le ha dado con el hombro o la cabeza.
Tirarse en plancha, cruzando el balón, eso lo ha pensado desde que ha visto el centro.
De todas maneras, convendremos todos en que si no expulsa de Paul, el Atlético de Madrid gana el partido, porque estaba mejor que el Celtic de Glasgow.
Sí, Antonio.
Antonio, no sé si gana el partido, pero tengo muy claro que los últimos 10 minutos hubieran cambiado muchísimo.
El Atlético de Madrid ha retrocedido
20 metros, el Celtic ha crecido, el Atlético de Madrid ha dejado de presionar arriba, como estaba haciendo cuando estaba de Paul. A lo mejor no llega el gol, no lo sé.
Pero Gonzalo, también si el otro día al Celta, en vez de roja y penalti, a su portero le sacan amarilla y penalti, a lo mejor cambia el pavo. Es que lo que no se puede hacer es llorar cuando te va mal.
Rubén, esto no es llorar, es simplemente
comentar una circunstancia que ha ocurrido, que es que en ese momento que ha llegado la expulsión de Depol, parecía que la Leti podía buscar
Es que además, Rubén, yo creo que el lloro no tiene cabida en esta jugada. El árbitro está arbitrando y está arbitrando en un nivel donde está sacando tarjeta para tratar de que no se le vaya el partido de las manos. Y Depol tiene una tarjeta amarilla y disputa una pelota con el pie alto y en el suelo.
Entonces, no es que sea mala suerte, que mal arbitraje.
No, es una jugada donde has cometido un error grave.
Para mí
el error es del jugador, no es del árbitro.
Para mí no es amarilla, no es expulsión, pero hay un error primero, que es que De Paul le monta un pollo al árbitro y le sacan amarilla por protestar una mano que no era.
Es un doble error.
Si tú tienes que protestar algo vehementemente y persiguiendo al árbitro, que sea algo que el VAR te dé la razón, por lo menos. Pero es que no era ni una manilla decente para protestarla.
A mí me parece demasiado fácil expulsar a un futbolista por las dos acciones que ha cometido De Paul.
Pero Gonzalo, ¿cómo está arbitrando el árbitro? ¿El árbitro ha cambiado su arbitraje en esa jugada respecto a lo que estaba haciendo el partido?
Tienes toda la razón, sigue siendo el mismo.
No puedes ir al suelo teniendo una amarilla en una zona absolutamente intrascendente.
Estamos hablando de un árbitro que está permitiendo un juego más violento, que está perdonando, que ya veréis cómo cuando avanza la competición en cuartos y en semifinal se perdonan muchas cosas porque los árbitros saben que acarrean suspensión y no quieren. El árbitro no estaba perdonando nada, por lo tanto lo que ha sucedido está dentro de los márgenes del arbitraje, en la línea de lo que estaba haciendo. Es más error del jugador, las dos amarillas
De Paul, por cierto, que estaba haciendo un partidazo espectacular, muy bueno, Y el que creo que sí le ha cambiado, y es evidente que se lo cambia el Atlético de Madrid, los mejores jugadores del mundo lo hacen con cualquier equipo en el que juegue, es Griezmann. Yo creo que Griezmann tardó en encontrar su momento de forma al empezar esta temporada. Empezó a jugar mucho mejor a raíz del primer de la jornada en Champions en el partido frente al Lazio, y ahora está en un momento de forma que el equipo lo nota, porque es que
es el líder, hombre, es el líder.
Es que es uno de los mejores futbolistas del mundo.
Y Morata, también.
El año pasado ya fue el mejor jugador de los dos mejores jugadores de la liga.
Fijaros la diferencia histórica que hay entre el partido de hace 49 años al partido de hoy, que una tarjeta amarilla se saca hoy por lo que ha hecho De Paul. Y
bueno, si pita el mismo árbitro, se quedan solos.
Me ha encantado, Antonio, me ha encantado la alineación de tiempo de juego. Me ha sorprendido, gracias. Me ha flipado. Sí, señor. Es para que los atléticos se la guarden y la tengan en la.
Yo hablaba esta mañana con Cacho Heredia un ratito, que le veo mucho en la ciudad deportiva de Majadahonda, y hablaba con él y él estaba emocionado. Eli Bermejo.
Se la hiciste a él antes.
¿Eh?
Digo, de la alineación que se la cantaste a él.
No,
antes,
no, digo que hablaba esta mañana con él de la emoción que sentían Bermejo y él por estar aquí celebrando esos 50 años, porque recordaban como si fuera ayer aquel partido.
Por cierto, ¿fue hostil el ambiente en algún momento o no? ¿Normal?
No. Ellos, vamos a ver, Celtic Park empuja y empuja muy bien, porque crean un ambiente, es el que reclama el Cholo cada vez que le falta el aliento de su gente, que cuando reclama, venga, vamos, pues eso lo ha tenido el Celtic desde el minuto 1 al 45 y luego durante gran parte del partido. Te quiero decir, estando ahí en el campo uno se da cuenta de lo difícil que es y de lo encomiable que es sobreponerse un marcador dando vuelta dos veces hasta igualarlo, ¿no?
Antonio, Rubén, buen viaje. Veo que vais en coche, supongo que para el hotel, y mañana camino de España. Un abrazo.
Eso es, hasta luego, un abrazo.
Un abrazo, chao. Gracias, hasta luego. Seguimos hablando de la Champions, ahora de momento de lo deportivo. Luego estamos con todo el pollo del preclásico, de lo que viene el sábado y del palco y del tuit y de Florentino, etcétera, etcétera. Antes, lo que ha pasado en el terreno de juego. Está Elena Condis en Barcelona. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Oye, lo primero que me ha sorprendido es que ha habido buena entrada en el campo. Para ser un Barça-Shakhtar Donetsk de primera fase, miércoles así, 7:45 y tal, vamos, que bastante bien, ¿no?
Sí, 41.409 espectadores. La verdad que no lo esperábamos ni nosotros ni el club, que preveían la peor entrada de la temporada, pero han ido 2.000 personas más que el domingo contra el Athletic Club. Buena entrada, teniendo en cuenta que el horario no acompañaba, mucha gente todavía está trabajando y que el rival a priori también era bastante inferior, aunque después el Barça ha sufrido para poder ganar al Shakhtar Donetsk. 2-1, 41.000 aficionados, había 8.000 asientos vacíos, pero el club valora muy positivamente la entrada. Es verdad que ayer Xavi hizo un llamamiento a los culés para que fueran, porque era muy importante ganar este partido para acercarse a los octavos de final de la Champions, una eliminatoria que él como entrenador todavía no ha disputado, porque en los dos años anteriores han caído en fase de grupos.
Oye, has contado en el inicio que Joao Félix sin problema va a estar en el Clásico, y he preguntado en el arranque también a todos los comentaristas, o al menos a los que están más especializados en el Barça, si creen que Fermín debería jugar el Clásico. A ti te pregunto si crees que va a jugar.
Yo creo que sí, yo le veo como titular en el Clásico, desde luego méritos está haciendo. Ya veremos si en el centro del campo o arriba. Yo creo que puede jugar en el centro del campo con Gundogan y Gavi en lugar de Oriol Romeu, que Oriol Romeu sea suplente, y arriba Lamine Yamal con Ferran Torres y Joao Félix. Un Fermín López que es de los únicos universitarios de la plantilla, y en un año lo comentábamos, cómo le ha cambiado la vida. Está vacío en el Linares y ha pasado a ser titular en Liga y en Champions, y hoy ha ganado su primer trofeo MVP, se ha acercado a los periodistas que estábamos allí en la zona de entrevistas, ha posado con nosotros sonriente con ese trofeo
más
que le grita como el mejor del partido,
este
muy
majísimo,
simpático.
Majísimo.
Y primera titularidad en Champions y un golazo, y estaba feliz de la vida,
golazo,
y con ganas evidentemente.
Ferran Torres no ha posado
otro
con
anulado, dos palos, sí, ha hecho un partidazo de libro.
Que digo, Ferran Torres no ha ido a posar con vosotros después, ¿no?
No le han dado el trofeo, ha ido Fermín López y también ha comparecido Íñigo Martínez, que también ha pedido, evidentemente, poder jugar el clásico, su primer clásico en el Barça.
De todas maneras, aunque por méritos o por calidad el centrocampo pudiera ser Gundogan, Gavi y Fermín, tendría que ser muy valiente Xavi. Gundogan tampoco es rápido. Tampoco es rápido.
Y necesita un robador de balones.
Claro.
Aquí el problema...
El, el miércoles está muy optimista y a partir de que pasa el partido y demás empiezas a pensar.
No, yo espero que
a todos empiezas pero a podemos... quedar los dos equipos, y todos los entrenadores, no Xavi, todo el mundo. Yo creo que Fermín, si juega, que puede jugar, es por uno de los de arriba. Claro. Pero esos tres, Oriol, que no está en su mejor momento, Gaby, Gundogan, no los mueve nadie.
Uriol no está en buen momento, pero tío, es un tío que va bien por arriba, claro, que se pega con quien haga falta.
Y roba.
Y tiene más experiencia que Fermín. Tampoco descarto a Fermín en lugar de Lamin Yamal. Y de arriba
yo
Fermín,
digo esa y meter a la mina en la segunda
Torres
parte
y Joe Félix y la mina mal en la segunda
el otro
parte
día
sí.
Arriba no lució, o sea, Fermín es un interior, claro, y le luce llegar a los espacios, aparecer como aparece hoy entre
y rematar, es
como arregló el equipo el año pasado, o sea,
yo creo que Xavi es capaz de hacerlo, Xavi, pero, es que de estas locuras, si fuera un jugador que acaba de llegar del Borussia Dortmund y tal, no lo sé, pero uno de la cantera que lo está haciendo bien, que le conoce, que confía en él, contra el Madrid es capaz de ponerlo porque no tiene a nadie. Claro, si estuviera
de
Jong,
cuestión, pues no. No es una cuestión de que tenga narices hacerlo, no, es una cuestión de que equilibre el equipo. Y es una cuestión de que ningún entrenador juega contra un equipo
pero
grande,
¿tú crees que Oriol Romeu
dejando a Gundogan como medio centro? Entonces yo te digo que Fermín, yo le veo titular en el Clásico, pero búscale ubicación.
Yo creo que depende de arriba. Lugar de Lamin, entonces,
y te digo Cañete. Más, de Lamin o de Ferrari, quien sea. Y te digo más, Ferran jugando como centrocampista.
Pues sí,
o sea, cuando te enfrentas a un equipo grande, vamos a recular
yo
un poco todo.
Creo que depende de quién se le recupere. Imaginemos, se le recupera a Rafinha, entonces van a jugar los delanteros de hoy. Porque tendrá un delantero para sacarlo en la segunda parte. Y Fermín tendrá un centrocampista para meterlo en la segunda parte. Es que se tiene que quedar con uno bueno en cada línea, en el banquillo.
Sí, por lo que
¿y
puedo
si
pasar?
Se recupera Lewandowski.
Imagínate que pone a Fermín de. Claro, por eso te digo, si tiene otro delantero, pero si pone a Fermín de delantero y no tiene un centrocampista más y se le empiezan a cansar, ¿qué hace? ¿Meter a Sergio Roberto nada más? Yo
es que
creo que no va a recuperar a ninguno.
Ahora mismo en el vestuario confían en recuperar a 2 de 6. Aunque ninguno está al 100%, ninguno entrenado con el grupo. Uno es Rafinha, que sale de lesión muscular y tiene algunas sensaciones. Y el otro es Lewandowski, que al ser un esguince puede jugar infiltrado y él tiene muchas ganas. Mañana se van a probar los dos delanteros. También De Jong se quiere probar, aunque en su caso es muy difícil. Los que están descartados ya al 100% son Koundé, Sergio Roberto y a mí, por lo que me dicen Pedri también, los inputs que me llegan es que no va a forzar.
Yo no creo que sea un partido para jugar futbolistas que no tengan ritmo de competición.
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
Y Fermín hoy ha sido el mejor jugador de un partido de Champions.
Entonces, contra el Shakhtar.
Bueno, da igual. Es un partido de Champions.
Pero lo que ha hecho Fermín hoy, David,
no
tiene que ver con el rival. O sea, encontrar el espacio y llegar a rematar, y rematar todas las veces bien. Y meter 2 goles no tiene nada que ver con el rival. El tío huele los balones a los que tiene que llegar.
Y se le ve las sensaciones que transmite. Que transmite fuerza, transmite...
Que está claro.
Transmite que está bien, que está en forma, que está
con confianza. Si lleváis toda la razón.
Os venís muy arriba con Fermín, ¿eh?
Lleváis toda la razón, pero no lo queréis poner. Uriol Romeu, de verdad...
David. Dani, yo he dicho que sí, ¿eh?
Sí, pero que no equilibra el equipo, ¿no?
Punta, no por un centrocampista.
De momento Fermín está llenando minutos de radio como...
Aquí tenemos otra cosa, que es que el Lewandowski toque la puerta, la del doctor primero y la del entrenador después. Mister, yo estoy para jugar, ¿eh? Que yo me meto aquí.
Yo no pondría a Lewandowski tampoco.
Pero hay que dejarlo en el banquillo a Lewandowski. Es que ese problema desde el sofá aquí no es el mismo que tiene
Xavi. Tiene que ser muy valiente para contra... pongamos Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham, por ejemplo.
No sé qué, no juego Oriol.
Poner Gundogan, Gaby y Fermín.
Ahora,
si me dices un cuarto centrocampista, bueno.
Aún con los titulares, lo normal es que en lo físico el Madrid te atropelle.
Claro.
Con los titulares del Barça.
Más razón aún para poner a 4 centrocampistas.
Sí, pero bueno, no que Fermín sea aquí la piedra angular.
Es que Fermín
yo, Uriol Romeu, que es verdad que lleva 2 o 3 partiditos, que está bastante mal.
No, más.
Yo a Uriol Romeu lo pongo contra el Madrid. Claro, seguro.
Es el único futbolista que tiene esas condiciones.
Decidme algo del partido de hoy.
Pues que no se pueden hacer 2 cosas al mismo tiempo. Competir y descansar. Claro, o sea, el Barça ha competido hasta meterse 2-0 y luego se ha creído que eso se acababa ahí. Y eso en Champions, bueno, y tampoco en la Liga, es permisible porque a la que te descuidas te pintan la cara. Y al Barcelona yo ha habido momentos, sinceramente, que te miro porque estos tíos empataran. ¿Por qué? Porque el Barça se ha roto físicamente, se ha roto porque no estaba concentrado. Y como no estaba concentrado, había una distancia de líneas exageradísima. Estos tíos al espacio juegan bien, son rápidos y además no tienen nada que perder. No, les da igual encajar tres que cuatro y se van adelante.
Escucha,
y te pueden complicar
la vida.
Eran
muy flojos. Yo creo que tiene que ver con que con siete bajas del Barça había gente muy trillada. Joao Félix no ha brillado.
No, y que te pones a pensar en el partido del
2-0, sábado, estás cansado, pues ya deja de correr.
Pues defiéndete con el balón, toca, ten paciencia.
Lo que dice Miguel lleva razón, y esto no le gusta a los grandes entrenadores, es que su equipo, ¿cómo se dice? Nada y guarde la ropa. No le gusta. Si, Miguel, que habéis visto al Barça, y vosotros también, por supuesto, mil partidos, sabéis que Guardiola, una de las cosas que más le enfadaba es que el equipo con 4-0 empezara un poco a tocarse las narices. Y salía como loco del banquillo. ¿Por qué? Porque los entrenadores quieren que el equipo mantenga una actitud y un ritmo de juego que ya le salga natural y que no manejen ellos a su antojo para equilibrar físicamente el ritmo del partido. Entonces, esto que dice Miguel lleva toda la razón. Es algo que no se debe de tolerar un equipo que quiere estar siempre arriba.
Y luego es lo que te digo, que no se puede competir y descansar y no se pueden jugar dos partidos a la vez. Hmm. Juegas este primero y el del sábado cuando llegue el sábado.
Oye, hay una cosa... sí, perdona. Dani.
No, iba a decir que el Barça está viviendo de la Masía. O sea, el Barça vive del empuje de los jugadores jóvenes y eso tiene la parte bonita de que es una señal de identidad histórica del club y tal, y tiene la otra parte de, bueno, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está Gundogan? ¿Dónde está? Es decir, hay jugadores... Ya sé que la mayoría estaban lesionados hoy, pero...
Sí, la carpetita de Gundogan hay que abrirla ya, ¿eh?
Bueno,
sí.
Gundogan no han encontrado su posición, sea porque hay muchas bajas en el centro del campo o por lo que sea,
pero estamos en noviembre ya, casi.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero no lo ha encontrado él.
Sí, ha perdido dos condiciones que tiene extraordinarias, que son último pase y gol.
Y llegada, claro.
Claro.
Sí, es que si me apuras, Miguel...
Oye,
el pase
inicial del primer gol del Barça es de Gundogan, sin más.
Bueno, pero
es un buen pase.
Pero bastante más de Gundogan. Claro.
Bueno, pero yo te digo, joder, que ese pase, que más... podemos considerarlo una asistencia de gol, porque la verdad se estrella en el...
Pero lo que queremos decir, Juanma, es que Gundogan no está nivel Gundogan.
No, claro. A mí lo más diferencial de Gundogan desde que ha llegado al Barcelona es la falta de fiabilidad con balón y en salida.
Perdiendo muchos balones,
es verdad. Le estoy viendo unas pérdidas de balón a veces Gundogan en salida que antes, o por lo menos cuando jugaba o cuando tenía su mejor versión en el City, no tenía.
Oye, lo he dicho en el arranque, el Barça ha ganado todos los partidos que ha jugado en Montjuic. A mí esto me parece importante, porque yo pensé que le iba a afectar el cambio de estadio. Es que además, como es tan diferente lo que
sí,
es el...
mucho
el,
más frío, sí, sí.
Claro, como es tan diferente, digo... Lo puede notar, pero...
Hay que esperar a que vengan los grandes, ¿eh? A ver, es un Fortino, ¿no?
Pero no. Escucha, que si hubiera habido dos o tres malos resultados, habría run-run con el campo. Bueno, y eso no lo hay.
Se ha remontado mucho. Bueno.
Pero también yo creo que además la gente está bastante comprensiva con el Barça. Sobre todo porque hay mucho chaval.
Bueno, es que, claro, Elena, lo que hemos dicho alguna vez, yo creo que ahí arriba suben los que de verdad tienen ganas de ir al fútbol.
Y los guiris, ¿no? Supongo que hay muchos guiris, ¿no?
Es una criba importante.
Sí, es una, ¿cómo es? La ley de Darwin, ¿no? Que,
oye,
sí.
Y los nostálgicos, porque hay mucha camiseta todavía de Andrés Iniesta, de Xavi, de Piqué, de Messi, y lo comentaba con Jorge, con el técnico, pero sí, también hay mucho extranjero.
Escucha una cosa.
¿Cómo está Piqué? He visto un vídeo que se cayó.
Está bien.
Desaparece de la imagen.
Pero es que es una cosa...
Tipo Sabina.
Es como que lo engulle la tierra, ¿verdad?
Hay una fosa de cocodrilos.
En un agujero, ¿eh?
En un agujero.
En un hueco, sí.
En el foso. Hay un vídeo en YouTube de uno que en Gijón se cae en una alcantarilla que es mítico.
Ah, sí, sí.
Es verdad.
Ese vídeo es uno de los vídeos más simpáticos de la historia. Y es de uno que quita una especie de madera.
Estaba perjudicado, el de Gijón.
Sí, estaba perjudicado, pero quita. Y según quita la tapa... cae directamente a la alcantarilla y los amigos lo buscan. pero desaparece ipso facto. Pues es un poco lo que le pasó a Piqué, pero si está bien, me alegro, hombre. Esto forma parte del marketing.
Oye, estamos hablando del Barça, solo para...
Estaba Herrera rápido abajo presentándose al presidente de la Federación, sí.
Pero que yo quería decir una cosa de Cancelo.
Rápido, venga.
Cancelo ha perdido 20 balones hoy. 20-20.
Pero es el mejor lateral derecho que
otro
te,
como
Joao
Félix, que como ha jugado tanto todo, ahora estaban relaillos.
Yo quiero decir que tenemos que hablar de Pedri un día,
porque no llega Pedri al Clásico, y tenemos que hablar otra vez de Frenkie de Jong. Yo lo siento, pero acabáis de decir que pierde muchos balones Gundogan y que pierde muchos balones Oriol Romeu. Qué casualidad que lo veamos justo cuando no está de Jong. Es el tío más importante que hay en el Barça.
Bueno, y estaba muy en forma cuando se lesionó. Claro, sí, si de Jong está a nivel de Jong, es incuestionable en el Barça y en cualquier equipo.
Bueno, vamos a ir con el pollo del Clásico. Bueno, no hay pollo, pero vamos. Bueno, sí lo hay. Ahora vamos con el pollo del Clásico. Antes, mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches. Antes, vamos a cuidarnos, ahora en el partidazo. Ahora vamos a tomarnos un vasito del agua más saludable que hay, Fontarel Cero Sodio. Iros pasando la botella a todos, porque es momento de cuidarnos con este agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada. Ya sabéis que Pepe la llamó el agua del corazón, porque es sinónimo de salud. Mira, gracias a Fontarel el cero sodio vamos a tener una buena tensión arterial, a proteger nuestro corazón. Y es que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales, por eso es única. Así que toma nota y que nunca te falte el agua del corazón, Fontarel Cero Sodio.
12 de la noche, 27 minutos, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, ojo que vienen curvas.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.